Vea.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? 13 de octubre. Empezamos también hoy con una última hora porque el cuerpo sin vida de una mujer acaba de ser recuperado en el mar, en San Sebastián. El cadáver estaba flotando en la cala Chimistarri, en Igeldo, y tras recibir el aviso, los recursos de salvamento marítimo se han dirigido al lugar. Allí ayer también rescataron el cuerpo de un vecino de La Sarte, de 67 años, que fue a pescar la víspera, en este caso a Jaizkibel, a una zona de rocas, y al no regresar pues se dio aviso a SOS Deiak y ese cuerpo fue localizado ayer por la tarde en el agua en la zona de acantilados. Esta mañana, como decimos, ha aparecido este cuerpo sin vida también flotando en el mar, pero a la altura de Igeldo. Y en Anoeta, en Guipúzcoa, anoche la Ertzaintza, ya saben, está instruyendo el atestado para esclarecer la muerte de un joven de solo 18 años fallecido tras ser arrollado por un tren en el apeadero de Renfe, de esta localidad guipuzcoana, Usua Bilbao.
La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de un joven de 18 años afincado en Irura, arrollado la pasada noche por un tren en la estación de Renfe de Anoeta, en la comarca de Tolosaldea, y la principal hipótesis que baraja es que el atropello se debió a un despiste del varón. El trágico suceso tuvo lugar hacia las 9 de la noche, cuando la víctima quiso cruzar la vía del apeadero montado en un patinete eléctrico y no vio venir el convoy que acabó arrollándolo. Al lugar acudieron dotaciones de la Ertzaintza y sanitarios que solo pudieron certificar su fallecimiento. Sin paso subterráneo ni puente en esta estación de tren, los usuarios han pedido una solución en numerosas ocasiones, ya que están obligados a cruzar la vía en una maniobra que consideran peligrosa. De hecho, no es el primer fallecimiento que tiene lugar en este apeadero, ya que en abril de 2013 una mujer de 28 años falleció arrollada por otro tren.
¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis Martín?
Problemas hasta ahora, Eloísa nos dice, la Ertzaintza en la Vizcaya 637, en Berango, sentido Erandio. Ha habido una colisión con un turismo y un camión implicados. Ha habido una persona herida evacuada al hospital, hay cortado un carril y se están produciendo retenciones en la zona. Precaución, también cuidado en la Guipúzcoa 636, en Irún, en el puente de Santiago, en Beovia, ha habido un motorista accidentado.
Esta tarde va a soplar viento norte, mañana viernes empezaremos con bancos de niebla también en el interior y nubes bajas en la costa, en el este de Guipúzcoa, podría caer incluso alguna gota mañana a primera hora de la mañana, pero luego irá levantando y ya tendremos una tarde de viernes soleada prácticamente en todas partes. También cambiará el viento, va a soplar del sur por la mañana y las temperaturas van a ser incluso un poco más altas mañana, las máximas ya rondarán los 25 grados en muchos puntos. Saben que vienen días de bochorno, tanto el sábado como el domingo podemos superar los 30 grados. De momento, ahora mismo, los termómetros marcan 22 grados en Bilbao, 21 en Donosti, 19 en Vitoria y 22 grados en Eibar.
Es la relación que tenemos con la tierra, nuestra manera de alimentarnos, es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es 13 de octubre y hoy se cumplen 25 años desde que ETA asesinó a Txema Agirre de un tiro por la espalda. Faltaban 4 días para la inauguración del Guggenheim y este agente de la Ertzaintza frustró los planes de los terroristas, evitando con su vida lo que pudo ser uno de los atentados con mayor repercusión en la historia de ETA. Aquel día estaba custodiando el museo y, al sospechar de una furgoneta, comprobó que la matrícula era falsa, pidió la documentación, pero la respuesta de los terroristas fue un disparo por la espalda. Txema Agirre tenía 35 años, en ese momento residía en Zalla y falleció en el hospital tras 26 horas de agonía. Hoy sus compañeros le han rendido homenaje, José Luis Martín.
Sí, en el que sin duda ha sido el homenaje más numeroso que se recuerda. Además de la viuda y familia de la gente y compañeros archainas de Aguirre, ha habido representación institucional, con la directora de víctimas Mónica Hernando y de la archancha Victoria Holanda a la cabeza, una representación ausente otros años y que siempre se ha reclamado por parte de quienes organizaban este homenaje. Juan Carlos Velasco es uno de los archainas que compartía unidad con Chema Aguirre. Se alegraba de la importancia concedida al homenaje de este año y confía en que solucione en parte la desmemoria existente entre los propios agentes jóvenes sobre las víctimas de ETA entre las fuerzas de seguridad.
Es muy triste que no sepan quién era Chema Aguirre. Me refiero a Chema porque es como muy relevante lo que evitaron tanto él como Raúl, lo que evitaron en su día. Aquel atentado podía haber segado muchas vidas a nivel institucional, a nivel del rey, a nivel del Lendakari. Entonces es triste que no se les informe en la academia de todos los que han caído y cuáles fueron los motivos, las consecuencias de que esos ertzainas murieran en acto de servicio.
Desde la Asociación de Ertzainas Milla Esker, que lleva años reivindicando la memoria de los compañeros asesinados por el terrorismo, Julio Rivero reivindicaba esa memoria y volvía a exigir justicia.
Bueno, pues siempre lo que reivindicamos, ¿no? Cualquier sociedad debe ser justa y la justicia para las víctimas es que se conozcan los responsables de los asesinatos y que se pongan a disposición de la justicia, que no puede ser de otra manera en un Estado democrático de derecho.
Rivero defiende homenajes individualizados como el de hoy en lugar del homenaje conjunto que se hacía hasta ahora. Recuerda que es importante recordar que las víctimas tienen nombre y apellidos y quieren que se conozcan por toda la sociedad.
El Pleno del Parlamento Vasco, precisamente hoy, ha vuelto a debatir dos semanas después de haberse pronunciado en contra de las agresiones registradas en los últimos meses contra varios ertzainas sobre el acoso y las acciones violentas registradas contra agentes de la Policía Vasca, así como sobre otras expresiones de odio que se producen en Euskadi. El grupo PP Ciudadanos es quien había presentado esa moción original que ha propiciado el debate. Se ha acordado finalmente una enmienda con PNV, PSOE y el Carrequín Podemos, Izquierda Unida, aprobada con la abstención de Bildu y el voto en contra de la única representante del grupo mixto Vox. Carmelo Barrio es el parlamentario de PP Ciudadanos.
De defensa de la labor de la Ertzaintza, yo creo que eso es fundamental, eso es importante, sobre todo sabiendo, ¿no?, que la Ertzaintza tiene una serie de colectivos o de enemigos, ¿no?, claros que la quieren desprestigiar y la quieren atacar incluso o la quieren minusvalorar. Bueno, pues yo creo que ese compromiso está bien. Y a intensificar, que es lo que nosotros buscábamos, a intensificar las acciones realizadas en el marco del plan con el fin de seguir avanzando hacia una mayor convivencia en Euskadi.
Y el Departamento de Educación considera que las irregularidades detectadas durante el curso pasado en una ikastola de Villabona, una ikastola concertada, Zubimusu, son un caso aislado. El número de alumnos matriculados en dos cursos de infantil no coincide con el que realmente iban a clase y la ikastola tiene que devolver 140.000 euros recibidos como financiación pública correspondientes a la puesta en marcha de dos aulas en la etapa de infantil para las que no tenía alumnos. Toda la comunidad educativa, la verdad es que está sorprendida por esta noticia, por el hecho de que la ikastola haya podido mantener matriculados a una veintena de escolares pese a haber optado estos por otro centro. Desde Educación, la viceconsejera Begoña Pedrosa decía esta mañana que es un caso aislado.
Se detectó en una inspección rutinaria por parte de los equipos de inspección y el departamento actuará pues como siempre ha actuado, ¿no? Siguiendo la normativa vigente y abriendo los procedimientos que tiene que abrir al respecto.
Bueno, luego vamos a volver a hablar de educación porque se pone en marcha una estrategia de prevención, intervención y posvención de la conducta suicida en el ámbito educativo para ayudar a abordar situaciones de este tipo en el entorno escolar. El Gobierno vasco ha elaborado una estrategia a través de los departamentos de Salud y de Educación y que hoy ha sido presentada para protocolizar sobre todo la actuación ante los casos de riesgo de suicidio que se identifican en los centros educativos. Luego hablamos de ello, será como siempre a partir de las 3 menos 10, porque sigue a partir de ahora mediodía con Pilar García Muñiz.
We'll be right back.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a retomar esta crónica de Euskadi con la puesta en marcha de una estrategia de prevención, intervención y posvención de la conducta suicida en el ámbito educativo. Educación y Sanidad lo han presentado hoy para ayudar a abordar situaciones de este tipo que se dan en el entorno escolar, José Luis Martín.
Así es, en 2021 se suicidaron en Euskadi 148 personas, tres de ellas en edad escolar, de menos de 18 años, una problemática que el gobierno vasco quiere empezar a prevenir precisamente en las aulas, en donde se va a aplicar esta novedosa estrategia educativa para evitar y tratar los casos de suicidio. La estrategia cuenta con tres objetivos claros, como explica José Antonio de la Rica, director de Atención Sociosanitaria de Osakidetza.
Favorecer la identificación temprana y primer apoyo, dotar a los y las profesionales del sector educativo de herramientas para la detección y abordaje y facilitar la derivación al ámbito sanitario de casos donde exista sospecha de riesgo de suicidio.
La estrategia comenzará en las próximas semanas, de momento entre los profesores, a quienes se les va a dar talleres y cursos para empezar a poder diagnosticar y prevenir estos comportamientos suicidas. Será de obligado cumplimiento en todos los centros escolares vascos e incluye, además de formación para los profesionales educativos, también para los alumnos. Lo importante, decía la viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa, es no perder de vista esta problemática en el ámbito educativo.
Tenemos muy claro que tiene que ser algo, lo que he dicho antes y lo vuelvo a subrayar, que eso es importante, desde la acción tutorial, que todo el mundo tenga estas gafas, porque es importante dentro de la estrategia de prevención, pero por supuesto que luego hay que conocer, hay que saber, y para eso habrá otras acciones.
El programa arranca, como decimos, con la formación de los profesores. A partir del próximo curso será cuando comiencen ya los talleres con los alumnos, en principio los de los últimos cursos de la ESO o los de bachillerato.
Los rastreadores de COVID van a tratar de frenar la transmisión comunitaria de otro virus, el sarna. El importante número de casos de sarna en Euskadi, en lo que va de año, lleva a Osakidetza a revisar los protocolos e incorporar esa red de rastreo que se creó con motivo de la pandemia a la tarea de controlar esta otra infección para poder mejorar el manejo de los casos, Usua Bilbao.
Osakidetza ha decidido reforzar el protocolo de rastreo ante el aumento de casos de sarna en Euskadi en los últimos meses, pero la consejera de Salud, Gotxone Sagardui, explica que la medida es para mejorar el seguimiento y tratamiento de las personas infectadas y de su red de contactos, ya que la evolución de la enfermedad es normal con los habituales brotes a lo largo del año, y recalca que no hay motivo para la alarma.
La situación de la escabiosis o sarna en Euskadi no ha variado. Sabemos que es una situación que se repite, que solemos tener brotes de ella, suele ser habitual a lo largo del año que acontezca alguno de ellos. En Euskadi mantiene su evolución positiva, mantiene su atención en la primaria con total normalidad. Mantenemos un número de casos ahora controlado, están haciéndose los seguimientos, pero no hay ningún motivo de alarma al respecto.
Osakidetza ha puesto en marcha un proyecto piloto en la OSI Baracaldo Sestao con las redes rastreadores de la COVID-19 debido a sus buenos resultados, con el objetivo de ampliarla al resto de organizaciones. La web de Osakidetza publicará además próximamente información sobre esta enfermedad causada por los ácaros, que produce un picor intenso y que tiene un periodo de incubación de entre 4 y 6 semanas tras el contagio, que puede ser por contacto de la piel y también a través de los objetos personales de un infectado.
Bueno, ha habido pleno ordinario hoy en el Parlamento y se ha aprobado modificar la ley de urbanismo para poder agilizar los trámites y poder instalar en los edificios placas solares o puntos de recarga de coche eléctrico sin tener que para ello solicitar la licencia municipal de obras. Elisa López.
La transición energética se quiere acometer lo más rápido posible, forzada por una situación que ha agravado la invasión rusa de Ucrania, y para ello reducir los obstáculos burocráticos es vital. De ahí el amplio consenso suscitado por la iniciativa de H. Bildu, que solo ha rechazado Vox y en la que PP Ciudadanos se ha abstenido, para eliminar la obligatoriedad de la licencia municipal de obra para poner placas solares y puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios de vivienda. Cuando se tramite este cambio normativo, bastará con una comunicación previa a la administración competente, salvo en excepciones que atañen, por ejemplo, a edificios de interés cultural. Mikel Otero, EH Bildu.
La licencia de obra municipal correspondiente se pueda sustituir por una comunicación previa, de manera que una vez que una persona decide hacer esta obra pueda hacerlo simplemente comunicándola al ayuntamiento, ganando de esta manera en algunos casos pues unos preciosos meses que nos ayudan en la transición energética.
Como hay que cambiar una ley, ahora se abre un plazo de enmiendas que los grupos quieren acelerar, conscientes de que este cambio simplificará los trámites para unos demandantes cada vez más numerosos.
En Vitoria, el gobierno municipal, PNV-PS, propone congelar las tasas e impuestos para el año que viene, pero le falta un voto. A día de hoy no cuenta con ningún apoyo y en comisión hoy Podemos y Bildu han manifestado que les parece injusta la congelación para todos. Proponen una subida del impuesto de actividades económicas. Al Partido Popular, congelar, sin embargo, le parece poco y propone bajar los impuestos un 10%. El concejal de Hacienda tratará de buscar apoyos, Iñaki Gurtubay.
Impuestos propios congelados, un aumento moderado del FOFEL y unos fondos europeos que van a llegar a la situación de meseta y que a partir del 24 van a ir descendiendo. La capacidad de inversión que tenemos este año y el año que viene probablemente no se reproduzca en años futuros. En ese panorama es en el que el Gobierno ha hecho su propuesta de ordenanzas fiscales y va a hacer su propuesta presupuestaria.
Y nos vamos al deporte. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy, a partir de las 9 de la noche, la Real Sociedad buscará la clasificación matemática para la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Para ello, le basta con el empate frente al conjunto moldavo del Sheriff. El otro partido de la fase de grupos es el Manchester United Omonia. El Athletic prepara el partido frente al Atlético de Madrid, que será el sábado a las 9 de la noche. Un Ernesto Valverde que va a tener a toda la plantilla a su disposición, excepto a Ander Herrera después de la cartulina roja que vio el pasado fin de semana jugando en Sevilla. Y a mitad de semana tenemos jornada en segunda división. Ayer el Deportivo Alavés, hasta entonces líder, empataba a cero en casa frente al Albacete. Hoy será el turno de la Sociedad Deportiva Eibar, que jugará a las 7 de la tarde en Ibiza. Y en fútbol, el Real Unión de Irún ha logrado clasificarse para la Copa del Rey, tras ganar en la Copa Federación Altarrasa por 1-0. En baloncesto, las chicas de Guernica están clasificadas para la segunda competición europea, para la Eurocup Women, y en la Liga Doméstica IDK caía en casa frente a Tenerife. Araski vencía, por su parte, a Embutidos Pajariel Bembibre.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y tenemos ya los premios, primeros premios Euskadi de Literatura de este 2022, Elisa López.
Sí, tres mujeres conforman la primera entrega de los premios Euskadi de Literatura, dotados con 18.000 euros para cada obra. Leire Bilbao es la segunda vez que logra el galardón en la categoría infantil, esta vez con Barruko Otsak.
Es la banda sonora de un niño o una niña, desde el momento que se despierta. El sonido de lavarnos la cara, pero también el sonido de los besos, nos sirve para que nosotros, los que nos creemos adultos, podamos volver a mirar a los objetos con esos ojos de niño o niña.
Un libro circular lleno de juegos y rímola le ha valido a Leire Bilbao el premio de ilustración.
Un apoyo y también un revulsivo, ¿no?, para seguir trabajando, porque a veces esta profesión tan bonita es bastante difícil. Y Rímola es un libro pues muy especial y redondo. Se lee en círculos, girándolo, vamos, como un torbellino, pues el libro habla de la risa como torbellino.
Y una rica reflexión sobre una madre plantea Usue Apaolaza en Biurgune Konas al libro de cuentos que se ha llevado el premio de literatura en euskera.
Estoy todavía con la taquicardia. Son cuentos, los escribí en Madrid sobre todo, están escritos en 10 años. Cuentos independientes, lo que los une es la voz de Lur, que es la protagonista.
Los cuatro galardonados restantes, entre ellos el de ensayo en euskera y castellano, se conocerán la próxima semana. La entrega de todos ellos será el 24 de noviembre en Tabakalera.
Bueno, pues hoy además ha comenzado la 24ª edición del BAD, el Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, con una programación que además ha aumentado. Aumentan las producciones internacionales tras el periodo de pandemia. Desde hoy y hasta el 23 de octubre en el BAD están programadas una veintena de espectáculos y un total de 15 estrenos. También saben que ya desde hoy se pueden solicitar las entradas para poder visitar gratis el Museo Guggenheim, una invitación del museo a todos los residentes de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Bueno, y Bilbao, ya saben, Bilbao Ópera empieza la temporada 71 con Ipuritani, la última ópera de Vincenzo Bellini, una obra maestra, cumbre del bel canto, que se ha programado para cuatro funciones los días 15, 18, 21 y 24 de este mes de octubre en el Palacio Euskalduna. Con ese sonido les dejamos. Sigue en este mediodía ahora Pilar García Muñiz.